Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia geopolítica, que llega, como sabéis, a vosotros desde una localidad desconocida del hemisferio norte y que está formada por estos tres individuos: Ángel Rodríguez.
Buenas tardes.
Jorge Turmo.
Hola, buenas tardes.
Y Óscar Vara. No sé ya si llegamos a categoría de geopolinómicos a esta altura del año, pero bueno, se intenta.
Vamos, ¿no? Justos, vamos justos.
Vamos a hacer un turrón geopolinómico, creo yo.
Bueno, como siempre, os pido que me digáis si todo va bien, si el sonido funciona. Hoy estamos estrenando además sistema sonoro de micrófonos, así que espero que, en fin, no esté todo mal como previsiblemente podía estar. Y lo que vamos a hacer es, como siempre, comenzar con las noticias geopolíticas de la semana. Empieza con las noticias.
Volvemos a África. Una zona que se llama Ambazonia, que está en el noreste de Camerún, se ha creado un grupo secesionista, grupo militar, que además corresponde con un grupo étnico, claro, como siempre en esos sitios, que quieren separarse de Camerún. Y por ahora lo que están haciendo es una guerra de guerrillas contra el gobierno central, que por ahora está generando bastantes desplazados que se tienen que ir de esa zona de Camerún a Nigeria, que es la vecina.
Pues está Nigeria para recibir.
Efectivamente, está Nigeria. Hombre, lo que pasa es que en esa zona de Nigeria, que es el noroeste, no es donde están los grupos islámicos amenazando más. En Nigeria están al noreste, más cerca de Chad, etcétera, etcétera. Arriba. Pero así todo. La cosa tiene mala pinta, porque cada vez que hablamos de África últimamente, hablamos de un conflicto abierto, o sí, de guerrillas secesionistas, o cualquier cosa. Y la segunda noticia es un conflicto abierto, el que sabéis que se está desarrollando en Etiopía entre el gobierno central y los rebeldes, al menos de Tigray, pero posiblemente también Oromos y otras zonas. La noticia en este caso, como sabéis, la semana pasada os contamos que el gobierno central estaba retomando la iniciativa, había conseguido rechazar los avances de las milicias de Tigray, que estaban a casi 200 kilómetros de Addis Abeba, y la noticia es que ahora se sabe que al gobierno central le están armando los chinos y los iraníes. Es decir, le están vendiendo armas no muy sofisticadas, pero sí las suficientes como para permitirle tomar la iniciativa y, por ahora, parece que parar o reconquistar los territorios. Pero, desgraciadamente, me temo que te seguiremos esto con la semana que viene.
Sí, bueno, esto no va a acabar pronto. Una cosa que es interesante y que se comentaba, yo lo comenté esta semana en el noticiario, es que los Estados Unidos habían decidido sancionar al gobierno del presidente Abiy, pero no sancionar a los tigraínos.
Exactamente.
Y ahí algunas personas preguntaban, ¿y esto por qué? ¿No es una democracia y tal? Y es verdad que el planteamiento del presidente Abiy al crear, ¿cómo se llama?, el Partido de la Prosperidad, que era un partido único que trataba de reunir a todos los partidos, también ha sido visto fuera de las fronteras de Etiopía como un intento
de autoritarismo,
de tomar todo el poder en sus manos. ¿Quiénes fueron los que se enfrentaron a esta decisión de Abiy? Los de Tigray. Entonces ahí tenemos también ciertas claves de por qué se está produciendo esto. Y por qué además China e Irán, viendo que los Estados Unidos no aterrizan y Occidente no aterriza,
aprovechando el hueco,
ahí nos vamos nosotros tan ricamente.
A ver, normal.
Pero además que tenían intereses. Yo lo he contado ya mucho, pero los europeos habían montado allí, H&M había montado allí ya factorías para textil, y también la empresa esta de los Estados Unidos que tiene a Hilfiger.
Sí.
La marca de textil que no es Hilfiger. Pero a estas empresas que son ya muy famosas por todo el mundo. Sigamos.
Sigamos, Ángel.
No, Óscar, ahora.
Voy yo, a ver, que les estoy volviendo locos a estos con los cambios de cámara. A ver, yo tenía dos noticias. Bueno, las dos noticias, obviamente, seguramente las habéis escuchado antes. La primera es que se han reunido Biden y Putin. Telemáticamente, como está de moda hoy en día,
por
esto de verse juntos por la pandemia. Que no está bien que se reúna la gente. Y sabemos de las conversaciones, sencillamente, que han puesto sobre la mesa sus posiciones, por ejemplo, respecto del problema de Ucrania. ¿Cuál es la posición de Putin? Ya es conocida, no queremos que la OTAN se despliegue más al este de lo que está. Incluso les gustaría que se fueran un poco más allá. En el caso de las repúblicas bálticas, evidentemente, la relación no está bien vista. Y por otra parte, Biden pues le ha puesto muy claro que, si es necesario, les pondrán todo tipo de sanciones económicas que les desincentiven absolutamente de un movimiento como el de la posible invasión de Ucrania. Que ya, como publiqué vídeo ayer dando mi opinión, yo creo que no va a ocurrir, pero en cualquier caso, eso no quiere decir que las intenciones de Putin no fueran llegar hasta el final. Es decir, si la intención de Putin no es creíble, obviamente en esta negociación no lograría el resultado que desea. Por lo tanto, la amenaza de la invasión de Ucrania sigue existiendo. Si no se llega a un acuerdo que le sea satisfactorio, podemos ver cosas que nos sorprenderán. Pero esperemos que esto obviamente no pase. Y la segunda noticia, que todavía es difícil de descifrar, es que el encargado de seguridad de Emiratos Árabes Unidos ha rendido visita en Irán a su homólogo. Y en esa visita, de la cual no sabemos realmente de qué han hablado, pero nos lo podemos imaginar, por una parte, Emiratos está metido en la guerra de Yemen porque le interesaba proteger lo que era Yemen del Sur y además evitar el auge de los movimientos terroristas que habían surgido a raíz del desplome del Estado. Pues ahí había aparecido un ISIS de la República, de la Península Arábiga, había aparecido alguna de estas sucursales de Al Qaeda, que en realidad, pues vete tú a saber a quién rinden pleitesía, honor o lo que sea, porque como que la gente se pone los nombres que quiere. Y por otra parte, Irán obviamente está apoyando a los hutíes. Entonces ahí tienen un tema de conversación. Y el otro tema, evidentemente, son las negociaciones nucleares. A dónde quieren ir, a dónde no quieren ir, porque como os recuerdo, son los asesores de seguridad. Pero el asesor de seguridad de Emiratos ha invitado formalmente al presidente Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, a que visite los Emiratos. Con lo cual parece que hay algo más en toda esta historia de la que se ve a simple vista.
Eso sí que es un cambio de juego.
Es un cambio de juego que yo creo que es bastante interesante. Yo entiendo que hasta ahora indescifrable, porque no sabemos nada más, pero es de luego un tema que me parece especialmente interesante.
Sí, pero tiene un cierto sentido porque en las negociaciones que están desarrollando ahora en marcha en Viena, entre los cinco grandes países más Alemania e Irán respecto al desarrollo de las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, lo que a veces se echa a faltar es una especie de intermediario entre las dos partes. Y Emiratos Árabes Unidos podría ser un buen intermediario por el cual pasase la información entre un lado y el otro para dejarla un poco más masticada y más fácil de llegar a acuerdos.
Lo que pasa es esto, este mundo es muy abierto y al final encuentra uno muchas conexiones distintas. Y lo que es difícil es verlas a simple vista. Ángel.
Nada, tres cosillas. La primera es que, yo siempre lo digo, pero es que es así, los alemanes siguen tan previsibles como siempre y a pesar de nuestras advertencias de la coalición semáforo, que no saben por dónde tirar, pues ya tenemos nuevo presidente, nuevo canciller, perdón, no es presidente, en la República Federal de Alemania, Scholz, y despedimos ya, espero que definitivamente, a Ángela, que ya
Angela.
Ayer ya dijo que se iba y se iba. Bueno, aparte de la ceremonia, la verdad es que fue curiosa con la música de Nina Hagen, pero bueno,
Red Balloons o como fue.
No recuerdo cuál era la canción, porque como la interpretaba una banda
Nina Hagen era punk.
Sí, pero
era
punk. Interpretada por una banda militar prusiana, pues aquellos que sonaba fatal. O sea, yo tampoco le entiendo mucho el sentido a aquello, pero bueno, pues alemanes.
Ellos sabrán.
No tienen más. Luego el segundo, pero yo creo que Oscar tiene más información que yo, el boicot de Estados Unidos, el boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Pekín, que ha enfadado muchísimo a los chinos y dicen que van a hacer no sé qué más, entonces ya veremos cómo.
Se han unido los australianos, el AUKUS.
El AUKUS se ha unido.
El AUKUS se ha unido.
Pues tienen que estar muy preocupados los chinos.
Yo no dormiría, no vienen los diplomáticos. No vienen los diplomáticos. Si no vienen a los aldetas, ya te digo yo que un problema sí es.
Se van a ahorrar un dinero en espías y en guardaespaldas, que para qué, vamos.
Claro.
Tampoco tiene más. Y la tercera, que es realmente la noticia importante, es que contra todo pronóstico, el Atleti ha pasado octavos de la Champions y el Barcelona previsiblemente se va a Europa League, pero bueno,
casi lo pasáis, no es por nada, yo no quiero decir nada,
por eso he dicho contra todo pronóstico, porque yo hasta el minuto 89 no lo tenía nada claro.
Bueno, pues con esta bomba informativa damos por terminada la tertulia, la sección de noticias, y vamos directamente con la tertulia. Tertulia que me toca abrir el fuego ahora a mí, y que va a tratar acerca de la visita, bueno, de forma indirecta, de la visita de Putin a la India, o tomando como excusa que efectivamente el presidente ruso ha visitado la India, pues vamos a hablar de algunos aspectos.
Este hombre le da tiempo para todo, ¿eh?
No, Putin es desde luego...
Para invadir Ucrania...
Si es un trabajador...
Es tremendo,
Lo que pasa es que siempre le ves extraordinariamente relajado.
Sí,
a mí es una cosa que siempre me sorprende en las entrevistas en la que hace la gente, él está extremadamente relajado siempre, en las reuniones.
Yo sé por qué.
¿Por qué?
A ver, ya, luego os lo cuento, luego os lo cuento. Cuando acabemos, yo sé por qué.
Empieza por V y acaba por K.
No.
Podría ser un motivo. Yo me acuerdo una cena con rusos, en una mesa así muy larga, en la que lo único que había para beber eran unas botellas de vodka, metidas en unos recipientes con hielo y unos vasitos. Y yo decía, ¿habrá agua? No. Y la gente me miraba, no habrá agua. Ya, bueno, pues nada, sobreviviremos como podamos a la ensalada de remolacha y ahumados. Bueno, el asunto es el siguiente, yo creo que tiene cierto interés. Llama la atención cuando se ven los datos de las compras de armamento de la India, que la India no es o no está preso de un solo proveedor de armas. En el año 2017, acordaos que la administración de Donald Trump le levantó consideraciones diversas que tenía la India para empezar a catalogarla como un aliado estratégico en la zona del Indo-Pacífico. La mayor democracia del mundo ahora resultaba ser un aliado muy propicio, teniendo en cuenta el auge que estaba viviendo en la zona la potencia asiática definitiva, que es China. Por otra parte, una vez que los Estados Unidos han salido de Afganistán, ya no tienen que estar en buenos tratos o ser muy delicado con lo que pasa en Pakistán. Por lo tanto, todo hacía prever que el giro que se iba a producir en términos diplomáticos entre los Estados Unidos y la India iba a ser muy profundo. Y que, por lo tanto, la India caería cada vez más bajo la influencia y bajo el paraguas de los Estados Unidos. Pero, sin embargo, la India sigue siendo un país que no juega en una sola liga, sino que tiene una perspectiva muy no alineada. Esto en el tiempo de Nehru podríamos entenderlo perfectamente, porque al fin y al cabo Nehru, como parte de esa socialdemocracia de las sociedades fabianas y de la London School of Economics, pues se comprendía que tuviera esta perspectiva menos alineada. Pero en estos últimos tiempos, pues todos preveíamos que con el gobierno del Bharatiya Janata Party, del Partido Nacionalista Hindú, pues podrían cambiar las cosas. Y sin embargo, no cambian. Sigue jugando a muchas bazas. En términos de compras de armamentos, los principales proveedores de armas para la India son tres. Son Rusia, Francia e Israel. Y los Estados Unidos, me parece, aparecen en quinto lugar. Sin embargo, esto no había sido así hasta el año 2015. Hasta el año 2015, cuando estuvo gobernando Singh, la Asamblea Nacional del Congreso, la relación era mucho más intensa. Y esta se ha ido diluyendo con el tiempo. La India ha hecho movimientos muy llamativos en términos de compras de armamentos. Por ejemplo, la adquisición de los sistemas de misiles antiaéreos S-400, por los cuales, recordemos que los Estados Unidos levantaron el proyecto de venderle los F-35 a Turquía. Y ahora, en esta visita de Putin, pues les han encargado unos cuantos cazabombarderos, Sukhoi, los SU-29 y los MiG-30. Con lo cual, ahora tenemos que esta relación parece que se profundiza. Sin embargo, los Estados Unidos siguen en la idea de que podrán atraer a la India a sus intereses de manera cada vez mayor, teniendo en cuenta los problemas que puede suscitar dentro del Pacífico China. ¿Qué es lo que me parece que subyace en todo esto? Que creo que es lo que yo estaba pensando el otro día. Digo, qué cosa tan curiosa, ¿no? Teniendo en cuenta que podrían tener en la mano los F-35 y los sistemas de armamento de los Estados Unidos, dadas las circunstancias geopolíticas, prefieren seguir siendo independientes de los Estados Unidos y además incluso ser independiente también de Rusia. Ellos tienen los Rafael, tienen
de todos.
O sea, quiero ser independiente de todos. ¿Y qué puede subyacer a todo esto? Yo creo que es el propio espíritu que mueve la presidencia del presidente Modi. El presidente Modi, como parte del movimiento nacionalista hindú, se ha demostrado especialmente nacionalista, en el sentido de, en los últimos tiempos, además, al principio era mucho más liberal, vamos a tratar de llevarnos bien con todas las tendencias que hay dentro del país, pero poco a poco, a medida que progresa en su presidencia, está muy claro que el concepto de hinduismo, de la cultura hindú, de la visión de lo que es el territorio que debe al cual se debería extender la India, va creciendo, y que el concepto de Hindutva está detrás de sus políticas. Y hay que recordar que el concepto de Hindutva no es solamente un concepto territorial, sino que también es un concepto cultural del cual pueden participar otros. Es decir, el planteamiento incluso religioso es un planteamiento de podemos convertir a los demás a nuestra cultura. cosa que los hindúes no han tratado nunca, pero que yo creo que está dentro de las intenciones que pueden verse en la presidencia actualmente. Entonces, esta era la propuesta que yo traía hoy a la mesa, que me parece divertida de poder comentar. ¿Es este multilateralismo un reflejo de esta visión ideológica que tiene de sí mismo el partido, el Bharatiya Janata Party, o no? Puede haber dicho una tontería. Hay que tener en cuenta que estamos a final de año, yo ya estoy muy cansado y busco los temas con...
Si lo digo por lo del concepto de diversión que tienes, digo, joder...
No, a mí me parece un tema interesante.
Cosa más complicada, madre mía.
O sea, es que obviamente esto se puede alargar mucho, pero recordad que este movimiento hinduista nace a principios del siglo XX con un artículo fundamental, no me acordaré obviamente del político que emitió aquel artículo, que se llamaba ¿Qué significa ser hindú? Sé que empezaba por ese, pero ahora no me acordaré. Y que en realidad el Partido Nacionalista Hindú no tuvo su oportunidad hasta finales de los años 80, principios de los 90. ¿Por qué? Porque después de la independencia, protagonizada obviamente por el movimiento político de Gandhi, o por el movimiento político en el que Gandhi había estado militando desde los años 20, fue la Asamblea Nacional del Congreso la que gobernó incontestadamente la democracia india hasta 1992, me parece que creo recordar, que es cuando el Bharatiya Janata Party, no, fue más tarde, 1998, cuando el Bharatiya Janata Party logra entrar por primera vez en el poder. Además, después de una serie de historias muy divertidas, en fin, vistas, entiéndaseme, pues hay algunos de nuestros oyentes que dicen... Tengo con mala conciencia porque me río con ustedes de cosas que son trágicas. Y son trágicas, o sea, esto no nos vamos a engañar. Hay que reconocer que esos trasfondos que tienen.
Es mejor reírse.
Pero tienen una serie de trasfondos que realmente, en fin, si no te ríes.
No, es que me estaba riendo cuando ha dicho Óscar cosas divertidas, porque si hay algo complicado de descifrar en este mundo, creo yo, es la posición de la India en este terreno del juego. Yo en parte les entiendo. En parte les entiendo por lo siguiente, porque la India está en una situación muy delicada. La India está llamada a ser el siguiente gigante hegemónico en la región del Indo-Pacífico, es decir, parece mentira, pero va siguiendo muy de cerca a China. Es una democracia, China no lo es. Aún así, es una democracia de 1.200 millones de habitantes donde se hablan más de 40 idiomas distintos, tiene una variedad religiosa enorme, está dirigida por un líder que lo que quiere es la uniformidad cultural de la India con el proyecto hinduista, y lo que es un subcontinente en sí mismo que está restringido, vamos a decirlo así, está metido dentro de una caja de hierro entre Pakistán por un lado, el Himalaya por otro, y no olvidemos, no tanto Bangladesh, sino abajo, Sri Lanka. ¿Y en Sri Lanka quién están? Su competidor directo en la región, en Sri Lanka están los chinos. Entonces, ¿la estrategia qué es? Vamos a ver, China ha apostado por la, vamos a decirlo así, por el autoabastecimiento. Todo el armamento militar y toda la potencia militar china está hecha en casa. Es de tecnología china. La India no ha apostado por el modelo de hacerlo todo ellos, sino que se han especializado en
una serie de cosas. Pero tiene una industria muy potente.
Las
100 mayores empresas productoras de armas te encuentras
indudablemente.
Y una cosa, solo un inciso.
Sí, sí.
Una de las cosas que ha firmado con Putin es la fabricación de 600.000 AK, los que hay ahora, que no sean los 47, en la India.
Claro, pero es traerse a la... Pero probablemente lo que haga será traerse a la producción de buena parte de ese... O sea, compra la patente,
vamos a decirlo así,
como han hecho con las vacunas, y lo mismo que ahora son los primeros fabricantes de vacunas del mundo, lo que van a hacer también es hacer esto. Y luego, por supuesto, diversificar a los proveedores. Si tienes que... Ya hemos visto cómo está la cadena de suministros mundial, si tienes que proveerte de materiales de otras partes del mundo, pues diversificas. Y entonces es muy probable que vuelva a comprar material norteamericano. Ahora, hay una cosa que tienes toda la razón, y es decir, con Modi en la presidencia es India, 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 con lo cual la posible alineación estratégica con Estados Unidos para contener a China, ya veremos. Ya veremos, porque va a depender de sus... Sobre todo la relación con Pakistán, creo yo, que yo creo que es lo que le marca el más, porque si es algo Modi, no es tan, yo creo, por algunos incidentes que hubo cuando era presidente de la región de Gujarat, no es tan hinduista como antimusulmán, que es lo que realmente es. Modi es antimusulmán. Entonces, es quizás ese, por eso con este partido, el enfrentamiento con Pakistán, o la tensión, mejor dicho, no el enfrentamiento con Pakistán, va a subir un punto de voltaje más.
No, yo no diría que solamente antimusulmán, ¿eh? O sea, yo no lo diría eso. Pues me parece que el aspecto racista y étnico del hinduismo está muy presente en algunas manifestaciones del gobierno del Bharatiya Janata Party y también en algunas declaraciones de Modi.
De Modi.
O sea, Modi empezó siendo muy liberal en todo, pero yo creo que desde que fue gobernador, me parece que Modi fue gobernador, a lo mejor aquí Bujarat. Me estoy de Bujarat, ahí, en fin,
ahí hubo sus cosillas.
Se metió dentro de los programas de estudios a ciertas alabanzas a regímenes presumamente proarios que se produjeron en Europa en los años 30, no sé si alguien recuerda cuáles eran.
Y hubo un asalto a un convoy ferroviario que fue un atentado en realidad contra población mayoritariamente musulmana que tampoco yo condeno. En fin, es una época un poco turbia.
Sí, yo ahí quería introducir una perspectiva un poco distinta, que es la perspectiva histórica. Hay que pensar que la India, como Pakistán, llevan siendo independientes poco más de 70 años.
Sí.
Y se independizaron los dos de Gran Bretaña y se separaron por la religión. Pakistán, Bangladesh y la India. Eso tiene una implicación, y es que la India inicialmente no tiene una posición geopolítica como aquellos países que durante mucho tiempo han sido independientes. Eso se nota, con respecto a China, con respecto a Japón, etcétera, etcétera. Porque el problema de la India en los años 50 es doble: el enfrentamiento con Pakistán, que ahí estoy de acuerdo con Óscar, que desgraciadamente ahora mismo Modi lo está fomentando porque quiere que la India sea un país monolíticamente hindú y que no haya los pakistaníes son los pakistaníes de la isla, hay más pakistaníes en la India que casi en ningún otro país,
claro.
Más musulmanes, perdón,
musulmanes.
Aparte musulmanes, pero aparte de eso es que la India no tiene una tradición geopolítica. Aparte de ese problema, se encontraba con una frontera común con China relativamente conflictiva. Entonces su solución inicial en ese sentido fue apoyarse en Estados Unidos, más o menos, pero fue por ese enfrentamiento, que además es un enfrentamiento de poca dimensión. Ha habido varias veces, pero en una zona muy aislada, sin grandes problemas de territorios que intercambiar desde ningún punto de vista. Entonces, geopolíticamente, la India no ha estado ni presionada por nada, ni ha tenido objetivos hasta hace un cierto tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, lo que ocurre es que se encuentra que China está creciendo mucho más y es un vecino económicamente más fuerte, políticamente depende cómo lo veas, que es lo que decías tú, ¿no? Es mucho bastante más fuerte, entonces la India tiene que intentar ponerse al paso con la China, pero sin perder una identidad que es que geopolíticamente no la tiene. Y si geopolíticamente no la tiene, pues evidentemente eso refleja en la compra de armas. Lo único que no va a comprar la India es armas a China. Va a comprar
armas a quien sea.
A todas partes, a todas partes, porque lo que decía Óscar también, tiene una identidad propia. 1.200 millones de personas, aunque la economía no esté tan desarrollada, ni mucho menos, aunque está empezando a crecer, tienen un peso en la zona. Y además, resulta que Bangladesh hace, digamos, de frontera o de limitación, de separación entre la India y toda Indochina. Con lo cual, su influencia, que en tiempos históricos era importante sobre esa zona, está cortada.
Está cortada.
Allí. Entonces, en cierto modo, están encerrados. Como también le pasa a China, desde otro punto de vista. Están encerrados. Tienen que basarse en sí mismos, ir definiendo sus propias prioridades, a lo mejor más en términos ideológicos o económicos que políticos. Por tanto, en ese escenario, ¿a quién le compran más? Pues a ser posible, diversifico los proveedores, combino los sistemas de armas, me llevo bien con casi todos, porque si le compro a Israel, a Francia, a la Unión Europea,
a Rusia,
al final acaba comprando a Estados Unidos.
Pues sí, Estados Unidos obviamente tiene.
Me llevo bien con todos
a esos niveles, que es lo que yo me puedo plantear geopolíticamente, como la India.
Y saben además que Estados Unidos no puede hacer nada en la zona sin contar con ellos.
Exactamente. Evidentemente.
Bueno, me gustaría agradecerle a Sergio Aravena el café semanal. Ya, si algún día coincidimos, te aseguro que la invitación será mía. Y quería hacer un pequeño comentario sobre el futuro de la India, porque efectivamente, ahora mismo me parece que en términos nominales el Producto Interno Bruto de la India es cuatro veces inferior al de China, y en paridad de poder adquisitivo es la mitad.
Sí.
Pero por otra parte, es un país que es, en términos de edad media, mucho más joven que la China. Debe estar cerca de los 30 años y China cerca de los 40.
Sí.
Mientras que la evolución poblacional de China va a ser a ir reduciendo población, porque además no creo que estén muy por la labor de admitir migraciones,
no.
El asunto en la India va a ser muy distinto. En la India va a seguir la población, o por lo menos la fuerza de trabajo, seguirá creciendo durante muchos años. Aquí lo que está por ver es si los procesos de liberación, desregulación, etcétera, etcétera, que provocó primero Manmohan Singh y ahora Modi, tienen la evolución que ellos esperan. Es verdad que entre el año 90, me parece que estaba mirando el otro día, y 2015, la población que ha salido de vamos a decir, los deciles de ingresos bajos que ha accedido a la clase media, es muy elevada. En un informe del Deutsche Bank se decía que la clase media en la India fluctúa entre 30 y perdón, entre 300 y 600 millones. Yo entiendo que es una horquilla que es bastante grande.
Pero 300 millones son muchos, está bien.
Pero es bastante, pero es bastante. Por cierto, que nos invita también Santiago Vites a café.
Gracias.
Pues nada, pero hoy yo no tomo café, es verdad, porque desde niño,
pero nosotros sí.
De forma muy absurda, nosotros dije que no iba a tomar café, nosotros pero habrá alguna cosa alternativa que me pueda tomar. Y que me estaba aprendiendo así. El crecimiento de la clase media es muy importante. Y clase media, además, bastante bien preparada. Es decir, dentro de la India hay un país que funciona, que es medianamente próspero. O sea, fijaos que la renta per cápita me parece que subió a $10,000 por familia, que es distinto de la que es por persona, por familia, lo cual ya quiere decir, oye, que las cosas están mejorando. Y también Luis nos invita a otro café, pues nada.
Bueno,
pues, bueno, nos alegramos mucho de que os guste el programa.
Vamos
y que
a incluir café y bombones, vamos a...
Vale, a partir de ahora también café y bombones. Pues muchas gracias
a
Luis
a
también.
Todos,
y me pierdo yo al final con
no,
diciendo estas
esto,
cosas.
Esto, vamos a ver, esto va un poco en la línea también de lo que decía Óscar. Modi, pero no solo Modi, está aprovechando ese crecimiento económico de una parte de la población india, de la economía india, para plantear un acercamiento hindú al mundo, igual que ha hecho China.
Sí, es que es eso.
Es un acercamiento hindú.
Es eso. Tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio planteamiento.
Claro.
También podrían decir aquello que me soltó a mí una vez un hinduista, que decía que aquí caben, en nuestro panteón caben todos los dioses, porque en realidad como nosotros no tenemos exactamente un dios, ¿no? Porque claro, tenemos una conciencia universal o algo así, entonces Jesucristo lo podéis meter aquí. Y decía, bueno, pues sí, si nos apetece, o sea,
pero
a lo mejor no nos apetece.
Desde el punto de vista identitario también, tenerlo en cuenta, es un país que viene de ser una colonia. Entonces ahora pueden establecer de alguna manera su identidad propia. Pues tendría que ser en base al hinduismo y ideologías relacionadas.
Bueno, pues que la verdad es que el mensaje nacionalista tiene una gran potencia.
Sí.
Porque como tenemos un sesgo, ya lo comentamos la semana pasada con el libro este del Factfulness, un sesgo de nosotros y los demás, y lo que haya, aquello de los bárbaros, ¿no? ¿Quiénes son los bárbaros? Los que ni siquiera saben hablar, los que dicen cosas muy extrañas. O aquellos de los caníbales, estos como son otros, pues a lo mejor son comestibles, ¿no? Sin exagerarlo tanto, es verdad que el nacionalismo tiene una gran fuerza para los pueblos en términos políticos, porque es una exaltación de lo que se supone que somos nosotros. Y fíjate, una cultura milenaria como la hindú, que es, como digo yo siempre, una cultura completa. Es decir, que es, que
tiene
es
todo.
En términos
tiene
intelectuales, todo. Artísticos,
filosofía
matemática, la conexión de la lógica ayurvédica con la lógica griega en aquellos momentos, es decir, hace 1500 años.
Medicina,
o sea, lo que no es ninguna tontería.
No es casualidad que el partido con el que la India accede a la independencia es el Partido Nacional, el Partido del Congreso Nacional.
Sí, porque
lo que pasa es que entonces era mucho más amplio que referirse a lo hinduista, pero
exactamente, es mucho más complejo.
Entonces,
bueno, ¿os parece que hasta aquí el asunto de la India?
Sí,
bueno, pues
con las
ahora
preguntas de los oyentes ya
a ver si logramos decir algo con más sentido después. Nos ha quedado un montón de anécdotas. La India es realmente también uno de esos ámbitos absolutamente.
Hay un libro maravilloso, pero me lo voy a reservar para una referencia bibliográfica posterior sobre la India.
Me parece muy bien.
Sobre la India, estupendo.
Pero ahora vamos, cambiamos de tercio y nos adentramos en el terreno histórico, entiendo.
Sí.
Pero poco, ¿no? O sea, una fecha poco, reciente. Poco,
espero. Nada, una fecha reciente. Bueno, el año 4500 a.C.
Pues fijaos, o sea, nos podemos ir a tomar los cafés, Jorge, y yo, y dejamos aquí en compañía de los oyentes.
No, te lo voy a hacer rápido.
Tú les convences.
No, es que el otro día estaba pensando, digo, bueno, ya que Vladimir va a invadir Ucrania, deberíamos de explicarle qué es lo que va a adquirir, porque uno no se va a comprar cualquier cosa y no se entera de lo que está comprando. Y vamos a ver qué es lo que va a comprar Vladimir. Y un poco más en serio es, digamos que sería una sección como Ucrania en profundidad o Ucrania a fondo, o qué es lo que es Ucrania. ¿Por qué? Porque la idea de que Ucrania vuelva a Rusia, que es lo que subyace detrás de los discursos nacionalistas rusos y especialmente los que salen del Kremlin, es que en realidad Ucrania nunca debió salir de Rusia porque Ucrania siempre fue Rusia. Entonces yo, de que ya las neuronas ya las tengo así, pero yo sí recordaba épocas en la historia y a mí me suena que Ucrania no siempre ha sido Rusia, una temporada sí, otra no, se movía para un lado, digo, bueno, voy a hacer...
Pero solo hubo eslavos allí.
Solo hubo eslavos, no, pero también hubo vikingos, luego... Entonces está haciendo la revisión del territorio, no la revisión del concepto de histórico de Ucrania, sino la revisión de ese territorio que está, digamos, más o menos aproximadamente a la orilla occidental del Don y que llega hasta prácticamente la frontera con Rumanía. Y si decimos que se nos llena la boca de decirlo, que España es un crisol de culturas, etcétera, 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 Ucrania es un alto horno, porque por allí ha pasado, yo creo que no se ha quedado nadie sin pasar. Tenemos en la época protohistórica a los escitas, a los cimerios, a los sármatas, los griegos, que por cierto, ya Demóstenes, que ya, eso es antiguo, ¿no? Ya decía que Ucrania era el granero de Grecia, que luego es la misma expresión que utilizaron Stalin y Hitler
2000 años
después. No hablaremos de ese granero porque ha dado para mucho. Los godos, los hunos, los búlgaros, los cázaros, pues pasaban, venían, volvían. La primera vez que se puede hablar de algo parecido a Ucrania es con el mito, eso sí que es verdad que es el mito fundacional de Rusia, y además es una entidad geográfica que le da el nombre a Rusia. Quizás por ahí viene la confusión, que es el Rus de Kiev. ¿Por qué se llama el Rus de Kiev? El Rus de Kiev se llama así porque en una de esas fundaciones, sucesivas fundaciones, en la ciudad de Kiev se asentaron los varegos, que eran una escisión de los vikingos, y los pueblos eslavos y los fineses llamaban a los suecos actuales, a los vikingos, Rus. Entonces de ahí viene el Rus de Kiev, que eran los
donde vivían,
estaban en Hungría y luego pasó a Rusia.
El barrio, vaya.
Rusia viene de ese término ruso, con lo cual es un poco lioso aquello. Aquella Rusia se fundó y aquella Rusia desapareció 200 años después cuando llegaron los mongoles y se arrasaron con todo. Y aquello no quedó absolutamente nada. Fin de la primera Ucrania. Después de la retirada de los mongoles, con muchísimas penalidades, por supuesto, y con grandes peleas con el Kanato de la Horda de Oro, cuando por fin recuperan parte de su independencia, el territorio ucraniano lo hace como parte del reino de las dos repúblicas y se convierte en una entidad geográfica que va desde el Báltico hasta el Mar Negro, que es una especie de, más o menos vamos a decirlo así, como si fuera un único país ahora mismo que consistiría en Ucrania y en Polonia. Y así se mantiene hasta prácticamente mediados del siglo XVIII. ¿Era una entidad geográfica como tal? No, porque en el intervalo allí teníamos en Crimea el Kanato de Crimea. Y el Kanato de Crimea era un estado musulmán. De hecho, en Crimea ahora mismo el 8% de la población, en el censo de 2001, se adscribe a la religión musulmana. ¿Qué es lo que le pasaba al Kanato de Crimea? Que lo que hacían los de Crimea eran muy malos, porque eran, además de ser musulmanes, eran tártaros y se dedicaban a hacer esclavos a los ucranianos y a los rusos para venderlos después en Estambul. Con lo cual, todos enfadados. Lo que no cuentan tampoco las crónicas ucranianas es que ellos hacían lo mismo con los tártaros que mataban a Polonia. Pero esa parte no la cuentan, esa parte no la han dejado ahí. Entonces, tal es así, tal es el poder que tuvieron los cosacos, primero los tártaros y luego su reconversión en cosacos, que llegaron incluso a plantearse hacer una república independiente, que lo acabaron consiguiendo. Tengo por aquí el nombre apuntado, que ahora no me acuerdo bien, que era un nombre rarísimo, el heptamerón de los tártaros. ¿Y qué hicieron los tártaros cuando fueron independientes?
no podemos quedar lo mismo que hacía el gato de Crimea. Estar de racias continuas, quitándoles los siervos a los nobles polacos para vendérselos a los turcos y a los rusos igual. Con lo cual, todos enfadados, todos cabreadísimos. La parte occidental de lo que es ahora Ucrania sí que estaba bajo más o menos control directo, vamos a decirlo así, de la nobleza polaca, y lo que sucedió es que parte de los nobles ucranianos empezaron a hablar en polaco, se convirtieron al catolicismo, y eso explica por qué las provincias más occidentales ahora mismo de Ucrania están más ligadas a Occidente y además son poblaciones de religión católica mayoritariamente, mientras que las de medio son más ortodoxas. Bien, los tártaros y los cosacos no acababan de acoplarse en aquel escenario y lo que hicieron fue pedir ayuda a la Iglesia Ortodoxa Rusa, porque ellos se consideraban, aparte, bueno, de esclavizar a gente, pero eso es lo de menos, se consideraban religiosos ortodoxos. Y en ese momento es cuando Rusia acude al rescate de Ucrania, a salvarla de sus propios males, y lo que hace es ayudar a los cosacos, yo los voy a salvar, es decir, se come a los cosacos, se come el Kanato de Crimea, que eso fue a finales del siglo XVIII, cuando realmente podemos hablar de una Crimea rusa, porque entonces Crimea era un sultanato musulmán, con más relaciones con Turquía que con Rusia. Y a partir de ahí es cuando empieza, a mediados del siglo XVIII es cuando empieza la rusificación de ese territorio. No se puede hablar de Ucrania todavía porque Ucrania no existía en esos momentos, eran territorios que iban y venían, eran territorios cuyo control geográfico era muy variable y muy fluido, y es justo en el momento que empieza a ser es parte del Imperio zarista cuando se observa, digamos, cierta presión rusa para arrinconar el idioma ucraniano y que, digamos, que adopte mayoritariamente la lengua rusa como lengua vehicular de Ucrania, sin conseguirlo, porque el censo, no hablaremos de esto, pero el último censo zarista, que es de 1897, arrojaba como dato que el 74% de la población de Ucrania consideraban el ucraniano como lengua materna y solo el 19% la lengua rusa. Probablemente eran elementos importados de esto. Bien, hasta aquí todo perfecto. Parte de ese territorio, Galicia, era parte, esto es importante, en uno de los repartos múltiples que se hicieron en el siglo XIX acabó adjudicado, y es así como era, adjudicado al Imperio Austrohúngaro. Digamos que esas provincias católicas en una parte y este de otro. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque llega la Primera Guerra Mundial, ya sabemos lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, y lo que pasa en Ucrania es que la población se divide en dos, la que vivía en el Imperio Austrohúngaro y la que vivía bajo el Imperio Ruso, con lo cual tenemos dos ejércitos ucranianos. El ejército ucraniano, la legión ucraniana que luchaba con las potencias centrales, y el ejército regular ucraniano que luchaba, digamos, como parte de las unidades rusas. Y aquí es cuando empieza realmente a gestarse el movimiento independentista ucraniano, porque es esa legión ucraniana la que luchaba con las potencias centrales la que se convierte en el ejército de liberación de Ucrania, que en 1917, cuando cae el imperio zarista, proclama la república independiente de Ucrania. Y es en ese momento, en un breve periodo, pero un periodo brevísimo, que es de 1917 a 1922, cuando podemos hablar de una Ucrania vagamente independiente, lo que se puede llamar Ucrania, hasta entonces no existía. El resto de la historia imagino que todos la conocéis. En el año 22 regresa Ucrania, vamos a decirlo con muchas comillas, a la madre Rusia, llega el controvertido, y esto hay referencias bibliográficas miles, el controvertido Holodomor, que es el gran hambre rojo, porque Stalin, sabiendo como sabía que Ucrania era el granero de Europa y que podía extraer grandes rentas de grano para Rusia de las tierras ucranianas, pues lo que hace es exprimir aquello de tal manera que provoca lo que la historiadora Ann Applebaum ha llamado la gran hambruna roja, que aquí las cifras, pues como siempre, varían, pero vamos, dependiendo de las fuentes historiográficas, que yo sería bastante más conservador aquí, calculan que murieron de hambre entre 4 y 12 millones de personas. Esto solo en la época de antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el periodo alemán, Ucrania de nuevo es masacrada por el Holocausto, y ahí las cifras son más difíciles de estimar, porque no solo se produjo en Ucrania, sino que se produjo también en todos los países de la Europa Oriental, es donde, digamos, el Holocausto fue mucho más duro que en la Europa Occidental. se calcula que puede ser entre 1,5 millones o 2 millones de judíos que vivían en Ucrania, los que directamente desaparecen porque los nazis, creo que fueron en el 42, declararon a Ucrania libre de judíos. Con lo cual, ya puedes imaginar lo que hicieron con ellos. Si vamos acumulando cifras, entre la fase previa y ahora esta fase que fue los años 30, los años 40, que fue el campo de batalla de las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, pues estamos hablando que aproximadamente, con las estadísticas más conservadoras, el genocidio fue entre los dos de casi 7 millones de personas, de una población de 20 millones, es decir, una tercera parte de la población ucraniana desapareció masacrada bajo estos regímenes totalitarios. Y eso explica la composición actual de la población ucraniana. Ahora mismo Ucrania es mayoritariamente, según reconoce un censo de 2001, de lengua ucraniana, la lengua materna es el ucraniano, pero es una proporción sensiblemente más baja que la del censo zarista. Estamos ahora mismo en torno del 66%, mientras que el ruso es el 23%. Pero eso es debido a, no porque sean poblaciones que hablen ruso dentro de Ucrania, sino que han sido poblaciones importadas de Rusia y que se ha favorecido de manera deliberada durante los años de la Unión Soviética que se hablara ruso en lugar de ucraniano. Lo que es significativo, que desaparece, y es verdad, yo creo que los números luego no podrán salir en el vídeo, en las tablas, pero los tengo por aquí, desaparece.
¿Hay alguna razón por la que no?
Los ponemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre antes y después, desaparecen del censo polaco 1,8 millones de judíos, medio millón de alemanes y medio millón de polacos. Que es, digamos, las limpias que unos y otros...
Los asesinatos, sí.
Con lo cual, ¿qué es lo que pasa después? Pues
estaba pensando, no sé si Stepan Bandera tiene entidad para sátrapa.
Ah,
no sé si le hemos tratado alguna vez.
No, seguro que no.
Pues, podría ser interesante.
No. Siempre
hay opciones.
Con lo cual, luego llegamos ya a la época de la independencia, llegamos a los tres Maidanes, llegamos a ese sentimiento de oposición a la dominación rusa. Yo creo que hay que ser muy fino y hilar muy fino en lo que estamos hablando, porque sin conocer bien la realidad sociopolítica actual de Ucrania, me da la impresión que no es tanto la oposición a Rusia como es tanto la oposición lo que la autocracia rusa representa en estos momentos, que es una cosa bastante distinta. Es decir, no creo que esa población ucraniana que se subleva en el Maidán sea un sentimiento inicialmente, un sentimiento nacionalista ucraniano estricto, sino lo que no quieren es lo que significa el régimen autocrático que quiere imponer Putin desde Moscú. Es decir, no creo que sea un rechazo, no creo que sea un rechazo a Rusia, sino que es un rechazo al tipo de régimen que hay en Rusia.
Muy posiblemente. Vamos a ver, antes le damos las gracias a Francisco Martínez, que nos invita a un coñac.
Gracias.
Pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando de Ucrania, será algún tipo de vodka o algún tipo de bebida hecha con vodka, que es la característica de las bebidas ucranianas. Hay una que hacen con miel y con fruta.
Uf, qué peligro tiene.
Pues, sí, no creo que la encontremos, pero haremos lo que podamos. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ver, efectivamente, el asunto en los conflictos que se han producido desde 2014, yo creo que tienes razón tú, que ahí existe una reacción prodemocrática, vamos a decirlo así, pero más que prodemocrática, proilusión europea. No lo voy a llamar pro-Unión Europea, sino pro-ilusión europea. Porque todo surge, porque al parecer ya estaba todo planificado para aceptar un acuerdo preferencial de comercio, me parece. No era tampoco una unión con la Unión Europea.
Era, digamos, el principio de acuerdo que se firma siempre para empezar el procedimiento de adhesión a la Unión.
Y de repente aquello se rompe para girarse hacia Moscú, y eso es lo que produce en realidad las manifestaciones del Euromaidán, que luego se complican posteriormente con otra serie de episodios que van sucediendo dentro del país, y de los cuales hay muy variados. No solamente lo que sucede en el Donbass, lo que sucede en Odessa, alrededor también de grupos, iba a decir pronazis o neonazis, mejor dicho, neonazis, porque están muy relacionados también con grupos de fútbol, este sí. Tipo de ultras que se... todo este tipo de movimientos un poco alternativos, ¿no? que buscan también el neonazismo moderno, pues una unión violenta. Entonces ahí hay mucho metido dentro de, de todo ese proceso. Pero es verdad que existe bastante ingenuidad, o se utilizan una serie de argumentos muy planos a la hora de considerar los movimientos de Rusia en Ucrania. Entonces, como Ucrania siempre ha sido Rusia, lo que debería hacer Rusia es invadirlo y ahí se lo quedan. Sin la opinión de los que están ahí, tampoco. O sea, no le vamos a preguntar nada, ¿no? Y sin hacer consideración de la ley internacional, nada por el estilo. Y en gran medida todo esto surge de ese momento mítico del Rus de Ucrania, que es siglo XI, ¿no? Me parece. O anterior.
Siglo
IX, fíjate. Pues,
siglo IX.
Pero o sea, que, algo que sucedió ahí que, y hacemos abstracción de todo lo que sucedió entre medias.
Barrido completamente.
No, pero además es un poco la idea de que todos esos movimientos históricos, estas ligazones históricas, tienen que determinar también incluso el presente de las comunidades concretas. Que eso, cuando es aplicado a cada uno de nosotros como individuos, nos negamos inmediatamente. Dice usted es el fruto de una tradición milenaria, entonces lo que debería es vestirse con una gran sayo, un sombrero de triángulo.
No.
Y tú dices, no, mire, es que yo quiero ser...
futbolista.
Claro, quiero ser futbolista.
Es mayor que ser futbolista, déjeme pasar.
Y esto es algo con que la gente, cuando opina de estas cuestiones, lo hace con una alegría extraordinaria.
Sí, en el tema de Ucrania yo tengo la sensación de que, digamos que Ucrania está buscando su identidad.
Sí.
Porque como decía Ángel, como entidad independiente, etcétera, etcétera, en tiempo reciente, ¿no? Nos podemos ir al siglo XVI o XVII, porque la realidad es totalmente distinta, además, entonces no existían naciones. Como entidad independiente no ha tenido existencia. Entonces, ahora los ucranianos, es desde que cayó la URSS, desde la aparición de la URSS en la primera vez, llevan 30 años, que han sido un país independiente, entonces tienen que buscar su identidad, una identidad que no pueden buscarla mucho en la historia, porque en la historia han pasado demasiados pueblos, demasiadas religiones, etcétera, etcétera, es una consecuencia de eso, y tampoco mucho irse al Rus. En esa búsqueda de la identidad, algunos ucranianos se identifican con Rusia, directamente,
sí.
Pero directamente, pues sea por lengua, sea por cercanía, etcétera, etcétera, nosotros somos rusos,
son rusos,
o por tradición, que como pasa en Bielorrusia, ¿no? Si yo
vivía aquí en Rusia, pero somos ucranianos.
Claro. Se identifican con Rusia y eso evidentemente es algo que tener en cuenta. Hay otros ucranianos que por razones culturales, religiosas, etcétera, etcétera, no se identifican con Rusia, tampoco tienen una identidad ucraniana muy clara y a qué miran, pues miran a la Unión Europea. Este es el modelo al que queremos ir, no es que seamos eso. Queremos actuar o tener unas instituciones y un funcionamiento parecido al de la Unión Europea. Eso por un lado. Y luego, esta búsqueda de la identidad, ¿no? Yo no voy a llamar crisis porque antes no existía, entonces no se puede romper lo que no existe. Hay otro elemento que es que hay una clara diferencia entre las distintas cohortes. Los ucranianos más viejos, claro, que han vivido en la URSS, etcétera, etcétera,
claro,
no es que se sientan rusos, pero dicen, bueno...
No, y además porque hay una experiencia vital de que vivían más tranquilos y mejor en la época soviética que lo que vino
después. Pero los jóvenes evidentemente dicen, no, nosotros queremos otra... Funcione mejor o peor el país. Queremos que el país sea distinto. Y por ahí va el Euromaidán. Entonces ellos mismos están en esa tensión y tienen por un lado a Rusia que está tirando de su lado. Es que está literalmente, es como si hiciese presión para que el lado ruso de Ucrania vuelva a reintegrarse a Rusia, por lo menos.
Ahora mismo la tensión que se está produciendo dentro de Ucrania, no me refiero a todas las festividades y todos los fuegos artificiales que hay alrededor, es la tensión de cómo resolvemos precisamente eso. Es decir, la asimetría o las diferencias que existen en términos territoriales dentro del país o en el espíritu de las distintas entidades territoriales que existen dentro del país. Dentro de los conflictos que se produjeron en 2014 y de las amenazas insistentes de Rusia poniendo tropas en la frontera y que vienen del principio de año, pero en fin, supongo que se pueden prolongar si esto sigue así, existe el problema de cómo se resuelve ese conflicto a través de acuerdos que ya se han firmado. Hay que recordar que la solución Steinmeier, que es un intento de aceleración de los acuerdos de Minsk 1 y 2, es algo que ahora mismo Zelensky, el presidente ucraniano, no quiere, no le conviene, no le interesa, y que es lo que tiene bloqueada la situación. Por lo tanto, el problema este que se produce y que lamentablemente se extiende fuera de las fronteras por la presión de dos grandes bloques estratégicos, podría solucionarse en términos internos. De una forma que obviamente a los ucranianos puede no gustarles porque a largo plazo supondrá la ruptura de su país y la pérdida de gran parte de su territorio. Gran parte quiere decir, a lo mejor, casi la mitad. O sea, no está, porque la gente dice, bueno, el Donbass.
Ya, ya.
Pero después del Donbass vienen los de al lado. Porque las regiones rusófonas no son exclusivamente el Donbass.
El Donbass
tenía conexiones muy importantes en términos económicos, que ahí se fabricaba la electricidad, de todo tipo. Entonces,
están integrados en la economía rusa.
Y además han perdido muchas cosas. O sea, una de las cosas que han perdido, por ejemplo, con la anexión de Crimea por parte de Rusia, ha sido depósitos de gas y bolsas de gas que estaban explotando, incluso fuera de la costa, offshore. Y algunas, porque esto los rusos hay que reconocer que se movieron con una rapidez e inteligencia muy, muy veloz, algunas que están incluso cerca de la costa de Rumanía.
Claro.
O sea, que no olvidemos que los rusos, que son gente que respeta al parecer mucho la ley internacional, y son muy escrupulosos por lo que dicen algunas personas por ahí en internet, no en los libros, ciertamente, pues resulta que lo que hicieron fue saltar, en fin, rápidamente, diciendo, primero los recursos.
Pero no para explotarlos, sino para quitarse competidores.
Ya.
Que es de lo que va esto, quitarse competidores del negocio. Sí, pero yo insisto, y esto es un consejo para Vladimir, ten mucho cuidado
con
lo que compras, porque esto no es una peli tan dulce como podría ser, como fue el caso de Georgia o fue Crimea. Aquí se te pueden complicar mucho las cosas porque vas a tener a una parte importante de la población en contra. Y no son cuatro gatos, son 40 millones de personas. Esto recuerda que también parecía que lo de Irak iba a ser un pasivo militar y resulta que al final se le complicó y se le complicó muchísimo a los americanos. Y tú no
tienes un territorio muy distinto.
Y tú no tienes la tecnología de los americanos.
No, además es un territorio muy distinto. O sea,
en el
desierto no se supone que se puede mover con bastante libertad. Recuerdo el magnífico libro que escribió un corresponsal de Rolling Stone, empotrado en una unidad de ¿cómo se llaman los?
Es
de marines de reconocimiento. De los marines de reconocimiento, que dio lugar a una serie de televisión no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, de HBO. Generation Kill. Bueno, pues el libro era muy bueno, el libro era realmente interesante. Y entonces ahí lo que se estaba contando es que la libertad de movimiento desde esta unidad de reconocimiento permitía romper los frentes y confundir al enemigo. Pero eso no pasa en Ucrania. En Ucrania existen pocas carreteras que te pueden llevar de un sitio a otro. Es cierto que Rusia tiene la capacidad más que sobrada para tomar los puntos neurálgicos con brigadas aerotransportadas y tomar gran parte del país. El otro día, en un artículo del Atlantic Council, un especialista en cuestiones de geopolítica y militares, Thomas Handel, apostaba porque en caso de una invasión rusa, la solución para los ucranianos vendría de la guerra de guerrillas. Y la guerra de guerrillas efectivamente sería muy eficiente, teniendo en cuenta que además estarían apoyados, tienen toda una frontera para poder pasar de contrabando lo que desearan,
logística, por la OTAN.
Entonces la cosa no se pondría oficialmente feliz.
Por la OTAN no.
Perdón, por la OTAN no se sabe.
Por la OTAN no.
No se sabe.
Por Bosnia.
Por Bosnia, exacto.
Vamos a ver, los paraísos fiscales están para
esto.
Tenemos que meter las cosas por otro lado.
Habrá alguien que sí que estaría en una localidad desconocida del hemisferio norte, con toda duda, sin ninguna duda.
Entonces, es verdad, ya por cerrar un poco el tema, que en los últimos años Rusia ha derivado todas las campañas de desinformación a un conflicto identitario, pero no nos engañemos, esto no es un conflicto identitario, esto es un conflicto ideológico. Y lo que se está dirimiendo es un conflicto ideológico, y quien se ve arrastrado por la lógica de la identidad está muy confundido, porque los ucranianos se sienten muy cómodos con una Rusia, vamos a decirlo así, que no sea lo que tienen ahora los rusos, que tampoco les gusta.
Bueno, pues vamos a pasar el tema, que nos hemos quizá alargado un poquito.
Sí, nos hemos alargado un poco.
Es que nos gusta alargarnos. Yo de verdad que estoy intentando controlar siempre el tiempo y de repente miro y digo una hora. Lo hemos vuelto a hacer. Pero ahora el ponente es Jorge, que nos quiere hablar de la ASEAN.
De la ASEAN. Y esto sí va a ser breve. Vamos a analizar.
Y se termina.
El papel geopolítico de la ASEAN. La ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, nace en 1967 y ahora incluye entre sus miembros toda la península de Indochina.
¿Tiene mi edad?
¿Eh?
No, perdón.
Me acabo de dar un golpe.
Sí, yo creo que sí. Pero eso es una pregunta interesante. Toda la península de Indochina, que significa Myanmar, Laos, Camboya, Tailandia, Singapur, Malasia, todos los países están incluidos. Más, se incluye también Brunei, Indonesia y Filipinas. Filipinas porque no sabía muy bien dónde colocarse. ¿Por qué nace? Pues nace porque los miembros, que parte de ellos habían accedido a la independencia hace relativamente poco, se dan cuenta que están entre la India y China, dos gigantes que en ese momento no eran nada amenazadores, no tenían gran potencia económica ni política, y bueno, dijeron, vamos a crear un bloque intermedio. Tener en cuenta que Indochina históricamente ha sido influencia China y la India, y estos dijeron, no, vamos a hacer influencia, nosotros mismos vamos a organizarnos. Es muy significativo que en su momento, al principio no eran todos estos miembros, en su momento cuando se puso en marcha, y ahora todavía, conviven ahí regímenes comunistas como Vietnam o Camboya, sobre todo, con economías absolutamente de libre mercado como Malasia, Singapur, en menor medida como Tailandia, un régimen militar de toda la vida como Myanmar. Es decir, que no hay un modelo económico único, tampoco hay un modelo ideológico único, no. Tampoco hay un modelo racial único, hay muchos chinos en todos esos países, pero también hay muchos musulmanes y son muy importantes, y en Filipinas hay católicos, o sea, tampoco hay una ideología que los conecte para nada. Algunos países van económicamente bastante bien, como Malasia, Singapur y en menor medida Indonesia, otros son muy pobres, como Laos, Camboya, Myanmar, otros están en medio. Entonces, hay que entender a la ASEAN, y ahora iremos con eso, como una agrupación de países que intentan tener una identidad propia, la que sea, la verdad es que no lo han definido, como decía Óscar, entre la India y China. ¿Cuál es la situación actual ahora en la ASEAN y cuál es el punto que nos interesa? Es este. Ellos políticamente funcionan con una estructura muy laxa, se reúnen una vez al año, no toman apenas decisiones. Tienen una zona de libre comercio, han eliminado buena parte de las barreras arancelarias entre ellos, pero no tienen nada más, es decir, no han conseguido nada parecido al mercado común en todos estos años, para nada. Pero sí es verdad que son 600 millones, que algunos de esos países están creciendo bastante, Indonesia es uno de estos países emergentes que se menciona a la vez que Turquía, que Brasil, etcétera, etcétera, aunque solo sea porque son 200 y pico millones de habitantes.
Sí.
Ya basta con eso. Malasia produce bastante, Singapur es un gran hub financiero comercial, es decir, están incrementando su velocidad de crucero económica, en Vietnam también pasa exactamente lo mismo.
Pues Vietnam va como un tiro.
Va como un tiro. Entonces, eso significa que ahora la ASEAN tiene mayor importancia económica y política que antes, pero seguimos con el problema de su definición estratégica. Hace poco, en las discusiones que han tenido entre ellos, han intentado mantener dos principios básicos. Un principio básico es el de que los asuntos internos de la zona lo arreglan los miembros de la zona. Por eso se esperaba bastante de la ASEAN después del último golpe militar en Myanmar y no han hecho absolutamente nada. No sé si es que no son capaces, no han podido, pero aparte de declaraciones no han sido capaces de intervenir para nada. Y la segunda cuestión que plantearon, que está relacionada con esta, es que quieren que toda la zona esté libre de armas nucleares, como una forma de protegerse de posibles peligros. Bueno, en este momento, que es lo que nos interesa, aquí es donde vamos a abrir el coloquio, lo que tenemos que ver es dos cosas. Entre las dos grandes potencias mundiales, que son Estados Unidos y China, ¿dónde se sitúan los distintos países de la ASEAN? Eso es lo primero. Y segundo, ¿qué efecto va a tener sobre ellos? Una cuestión muy concreta, que ya empieza a haber protestas en alguno de los países. El Tratado AUKUS. El Tratado AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido supone que por ahí va a estar entrando, el mar del sur de China, etcétera, etcétera, navíos y todo tipo de armamento militar de países, parte de los cuales son nucleares. Y algunos de los países se están quejando. Entonces, lo que queremos plantear en la parte de coloquio, que es la que empieza enseguida, porque evidentemente no hay mucho más que decir, porque no hacen muchas cosas. La ASEAN es así. ¿Cuál es fundamentalmente? La primera pregunta es, ¿cuál es la situación geopolítica de la ASEAN en el conflicto evidente entre China y Estados Unidos? Y la segunda pregunta es, ¿qué relaciones pueden tener la India y Rusia, los grandes grupos regionales en torno a la ASEAN? Eso es lo que quiero lanzaros.
¿A cuál le cuentas tú nada?
Bueno, yo preguntar es barato. Pues eso lo dejo a vosotros.
Volvió el eco. Bueno,
¿qué os parece?
Pues que vais a hablar vosotros dos porque hay un problema con los micrófonos.
Sí.
A ver, ahora voy a hablar solo yo y entonces se va a escuchar bien sin eco. Yo creo que el problema de la SIAN hoy en día es el problema que no tienen músculo económico y no tienen músculo militar suficiente como para oponerse a nada. Entonces, la SEAN es el proyecto precisamente de poder tener entidad suficiente, porque en términos poblacionales pasan de los 400, 500 millones, 600 millones, es una cosa. Entonces, tienen suficiente entidad ahora mismo como para que el crecimiento económico de las deslocalizaciones les pongan en condiciones de convertirse en un actor lo suficientemente potente como para decir, oye, estamos aquí y las tropelías que puedan intentar unos u otros en nuestro territorio, etcétera, etcétera, que sean imposibles de realizarse. Quiero decir, yo, obviamente, la semana pasada hablábamos del problema del Mar del Sur de la China, y el problema del Mar del Sur de la China es un problema de una potencia hegemónica que quiere
extenderse
y además arrollar a los demás de forma tremenda. Entonces, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo la gran alternativa de la ASEAN es hacer acuerdos con los que están dentro del cuadro, pero no son China, para poder reequilibrar la situación. Y obviamente en un futuro el crecimiento económico que se vaya a producir dentro de toda esa región, que va a ser, yo creo, disparatado. O sea, yo tengo una confianza, no voy a decir limitada, pero enorme, de las posibilidades económicas del sudeste asiático, porque tienen la mitad de la población mundial, porque el crecimiento de China está siendo espectacular y porque el crecimiento de la India también lo es. Entonces, las cosas cambiarán mucho y el actor que va a ser la ASEAN va a ser tremendo. No sé qué.
Sí, es que además hay que tener en cuenta lo siguiente,
que no en vano antiguamente se llamaba esta región Indochina. India y China. Era una zona, la idea no es mía, no me da la cabeza para tanto, es de Robert Kaplan, que ha sido históricamente la zona de confluencia entre las dos grandes civilizaciones de la India y la China. La ventaja que tiene esta región y que no tienen otras es que es ahora mismo la vía de tránsito de la mayor ruta comercial mundial y la que va a ser la gran ruta comercial mundial probablemente durante todo el siglo XXI, que es la ruta que conecta Oriente Medio y la India con China. Entonces, se van a beneficiar de eso, se van a beneficiar de que tienen grandes y buenos puertos, se van a beneficiar que tienen muy buenas infraestructuras, se van a beneficiar de esa población que son más de 600 millones y se van a beneficiar de una tradición milenaria que tienen de relaciones comerciales, de productivas, de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como bien dice Jorge, dice, ahora mismo están en un problema de definición. O sea, han dejado de ser prácticamente desde ayer colonias de lejanas potencias europeas, sí, que no se sabe muy bien qué pintaban allí, y ahora están un poco como Ucrania, quizás buscando su identidad, pero es un mercado más grande que el europeo,
claro,
en términos de población. En cuanto empiecen a crecer un poco, se convierte, ya lo dijimos la semana pasada, en destino preferente de las exportaciones chinas y de las exportaciones indias. Es decir, ahí es, digamos, donde está este es el centro del mundo realmente ahora mismo. El centro económico del mundo, del mundo de la economía, no del mundo de las finanzas, está en alrededor de Singapur. Entonces, ¿cómo se defina su estructura política en el futuro? Yo creo que están lejísimos, están años luz de constituir algo remotamente parecido a la Unión Europea.
Sí.
Porque, digamos, los mimbres políticos, pero sobre todo los mimbres históricos, porque recordemos que la Unión Europea existe por la Segunda Guerra Mundial, no es, porque si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial probablemente no existiría la Unión Europea, digamos, no se da todavía. ¿Qué es lo que sí que se va a dar? Lo que sí que se va a dar es una colaboración económica a una escala que probablemente los europeos jamás haremos entre nosotros. Y eso sí que es lo que veo que se va a suceder. Que eso finalmente termine en una potencia hegemónica militar, no veo yo a esta región en condiciones de hacerle ni siquiera sombra militarmente a China. Por eso necesitan a potencias externas como Estados Unidos, por ejemplo, para que les apuntale la región. Pero desde luego que va a ser el actor, para mí va a ser el punto estratégico de la segunda mitad del siglo XXI de la economía mundial, sin lugar a dudas.
Bueno, pues parece que el sonido ya lo he logrado corregir y podemos pasar. Los sufrimientos que me da a mí el programa no están escritos. O sea, me voy a beber yo el coñac solo y también los cafés a este paso. Y lo que vamos a hacer es pasar a nuestra sección del Mirlo Blanco, porque hoy vamos a hablar de un personaje que prometí que iba a hablar de él la semana pasada y que en realidad no tiene mucho que ver en términos geopolíticos, más que casi tangencialmente pasa. Así que vamos con ello. Hoy os quería hablar de un cineasta, de un director de cine mundialmente famoso, que es además alguien del que yo cuento todos los años en mis clases una anécdota, cuando cuadra, que yo llamo las anécdotas de autoayuda. Cuando yo hago una clase, y lo explico para que se me entienda, en mitad de la clase siempre hago un intermedio para contar la batallita. Y la batallita puede ser una cosa que a mí me ocurrió, algo cultural, alguna cuestión que venga al caso, qué sé yo, contar alguna batallita que ya había contado yo aquí en el programa. Y hay dos batallitas de autoayuda que a mí me gusta mucho contar, que son la de Heinrich Schliemann, el que descubre Troya, la ciudad de Troya, y por otra parte la historia de Frank Capra. La historia de Frank Capra, ¿por qué es una historia de autoayuda? Bueno, pues el otro día ya la introducíamos un poco. Es una historia de autoayuda porque demuestra lo que, en fin, a veces se ven obligados a hacer los padres y por fortuna a veces sale bien, que es la emigración, ¿no? En el caso de el bueno de Frank Capra, pues su familia era una familia de cabreros de Sicilia, por eso yo siempre digo Franco Caproni, pero no, Capra era el apellido, el Capra de cabra. Entonces eran los Cabra, igual que en el pueblo de un amigo común, sí, y profesor de esta universidad.
Sí, señor.
Personaje se llama Teniente Cabra.
Al que le saludamos.
Al que saludamos a Vicente, con todo cariño. Y que es un personaje al que se podría contar aquí muchas anécdotas, pero no son geopolíticas. Pues esta familia de cabreros pues hacía su vida en Sicilia. Y según cuenta Frank Capra en su biografía, que es una biografía, luego hay otra que además le echa la bronca a Frank Capra, dice, este se va inventando las cosas, se adornaba, lógico, si uno está contando su historia, encima no va a decir, no, mi vida era muy tonto y las cosas me salían mal, no, tenía grandes ocurrencias que siempre salían bien, pues este viene a ser un poco la historia. Él cuenta que su hermano en un determinado momento desaparece de la isla y no es encontrado. Y pasa un año, pasan dos años y de repente aparece una carta en el pueblo, que era un pueblo de gente principalmente analfabeta, y entonces el cartero va a llevarle la carta a la única persona que sabe leer, que es el cura. Entonces el cura ve que para la familia Cabra, y anuncia que hay una carta y todo el pueblo se reúne a escuchar lo que dice la carta. Y la carta cuenta la peripecia del hermano, que al parecer salió con las cabras, y estaba en una ladera cuando de repente vio un barco y dijo, no, yo aquí no me quedo. Mis tíos han viajado a América y tal, y el tío se tiró al mar y nadando montó en el barco. Y luego la peripecia del hermano, con la cual también se podría hacer una novela, es una peripecia de algo que era también muy habitual, de una esclavitud de barco comercial en barco comercial que le lleva por los mares del sur, aquellos que describió tan hermosamente y tan cruelmente Jack London, en los cuales él se escapaba de un barco y le recogía otro barco chino y le esclavizaba durante unos meses, escapaba, hasta que es recogido por un barco de Estados Unidos y le llevan como marinero hasta San Francisco. Y en San Francisco aterriza el muchacho y empieza a hacer vida y logra, pues con fortuna, coger unos terrenos y hacerse agricultor. Y empieza a tener éxito. Y entonces le manda la carta a la familia diciendo, venid, os mando el dinero de los pasajes y os venís. Y la familia, efectivamente, no sé si era el Lusitania, el USS Lusitania o alguno de estos que...
Yo no creo.
No, pero no me extrañaría.
No me extrañaría.
Y el caso es que les recogen en Sicilia un barco que hacía toda la ruta del Mediterráneo recogiendo gente para llevarla a América.
Joder, madre mía.
Y, sí, sí, toda la costa francesa, la costa española, los portugueses y ¡fium! Para Nueva York. Y aterrizan en Nueva York y les hacen, pues, en fin, todo lo habitual. Cuando los llegaban allí la isla de Ellis, está usted sano, no está sano, tal. Y después de ahí, después de sufrir en el viaje de 10 días metidos en una bodega, se montan en un tren y atraviesan los Estados Unidos hasta llegar a California. Entonces cuenta el bueno de Frank Capra que él no quería trabajar en el campo. Y entonces logra convencer a la madre, tipo inteligente, mamá, fíjate, el tipo miraba lo de trabajar de sol a sol y decía, yo casi mejor estudio, ¿tú cómo lo ves?
¿Cómo
llévame
lo ves,
a la escuela,
mamá?
La madre, una madre lógicamente que va a decir tú,
a
el niña. Padre diría, necesitamos otra mano, te doy, no, el niño va a estudiar y nos va a sacar a todos de pobres. Entonces el muchacho, pues se le da bien estudiar y acaba estudiando incluso una ingeniería química en la Universidad de California, ¿no? Me parece en el Tecnológico de California. Pero en medio de todas esas cosas, trabaja para un Él ya estaba interesado en el cine y hace un pequeño documental y empieza a trabajar en una empresa química que hace los celuloides. Y a lo mejor esto es algo que yo me he inventado, pero si me lo he inventado, me lo perdonáis, pues es una licencia literaria muy bonita. En un momento tiene que llevar unos rollos de película a un estudio y cuando llega, pues a alguien le dice, ah, tú eres el que viene a colaborar en los guiones, y él tira los rollos y dice, sí, efectivamente, ese soy yo. Porque lo que le gustaba era el cine y empieza a colaborar. Algunas veces como ayudante de cámara, algunas veces como ayudante de dirección, pero muchas veces escribiendo los gags cómicos del cine mudo. Es decir, todos aquellos gags de el fortachón que intenta abrir una puerta y no puede, y luego viene un bebé y la abre, que hacían tanta gracia en aquellos años, hoy en día nos parecen muy ingenuos. Bueno, pues todo esto se dedicaba a él a hacerlo. Y ahí le empiezan a dar oportunidades y comienza a hacer películas, y de las películas pequeñas pasa a las grandes películas y empieza a tener tanto éxito que una película suya se emite todas las navidades en todo el mundo prácticamente, que es Qué bello es vivir, con James Stewart, la famosa historia del hombre que quiere suicidarse porque cree que su vida, que la vida del mundo sería mejor sin él, y viene el ángel aquel, que no me acuerdo cómo se llama, a decirle, no muchacho, yo te convenzo. Y otras películas como Caballero sin espada, en fin, las que queráis. Pero el caso es que en todo esto, él ya había, en la Primera Guerra Mundial, se había presentado voluntario como soldado, pero no había podido participar en la guerra porque se contagió de la gripe española y sobrevivió a ella. Entonces le retiraron del servicio. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, aunque él tiene 44 años, decide presentarse voluntario. Y en el momento que alguien cogió su expediente, dijo, a este no le vamos a mandar a
propaganda.
A este tiene que ir a propaganda. Y entonces le mandan a propaganda. ¿Por qué la propaganda era tan importante? Porque aunque se había producido el ataque de Pearl Harbor, los norteamericanos no estaban dispuestos a ir a la guerra a un sitio tan lejano.
No.
Ellos pensaban, estamos aquí muy bien aislados por dos océanos, ¿por qué tenemos que llevar a nuestros hijos a que les peguen de tiros? Y este era el problema que se les planteaba a las autoridades de los Estados Unidos. Y entonces quieren convencer a muchos cineastas de que hagan documentales de guerra para convencer a la gente de que vaya a la guerra. Pero en el caso de Frank Capra, él va a tener una participación especial. La participación especial es que para convencerle a él de que haga los documentales y haga unos documentales que sean muy aclaratorios de por qué va a los Estados Unidos a la guerra, le enseñan la obra de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, famosa cineasta nazi y también fotógrafa no nazi, porque ahí están, por ejemplo, sus reportajes sobre los nubios, que realmente son realmente espectaculares. Los nubios son realmente también el reportaje realmente espectacular. Pues dentro del bagaje de su cinematografía hay una obra muy especial que yo el otro día confundía el nombre, pero por un lapsus lingüe, yo le llamaba El triunfo de la libertad, pero es obviamente El triunfo de la voluntad, en la que se describe y además se promociona al partido nazi en su congreso de Núremberg del año 34. ¿Por qué es interesante esta obra en concreto? Yo siempre propongo a la gente que intente verla para comprender el magnífico influjo que tenía la estética nazi, la propuesta nacional nazi, y que se ve claramente demostrada en esa película. La película comienza con unas nubes, y en las nubes aparece un avión, que seguramente sería un Henkel, el que sea, el modelo que fuera, aquellos que parecen de lata, y poco a poco el avión va bajando, se va viendo en Núremberg desde el aire, la gente saludando, y cuando aterriza en un aeródromo de hierba, el que se baja pues es el salvador de Alemania y del mundo, que es obviamente el bueno Adolfo Hitler. Para llamarle bueno, ya sabemos. Yo llamo bueno a todo el mundo, a este, obviamente me parece que he exagerado mucho diciéndolo. Y a partir de ahí se describe o se plantea cómo el espíritu alemán impregna todas las provincias de Alemania con imágenes de una gran potencia onírica, ¿no? Ahora mismo recuerdo una en la que se ve a un grupo de soldados, ya sea paramilitares, porque al fin y al cabo allí, como se decía en un famoso chiste de la época en Alemania, todo el mundo llevaba uniforme y se iba a proponer que los soldados no lo hicieran para que se pudieran distinguir de los demás. Entonces se ve a un grupo de individuos vestidos de uniforme, tomados en un plano picado como en una especie de atardecer, mientras se oye a lo lejos una voz: camarada, ¿tú de dónde vienes?
Camarad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Camarad?
Aus Bayern.
Und du?
Vom Kaiserstuhl.
Von der Donau.
Vom Rhein.
Und von der Saar.
Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland.
Desde ahí hasta el último discurso de la película, que es el discurso de Rudolf Hess, que termina con la frase:
Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg! Sieg!
E inmediatamente hay un fundido, bueno, el aplauso de las multitudes, y hay un fundido en el que se ve una columna de soldados avanzando mientras suena el himno de las SS. Pues uno entiende la potencia propagandística que tenía aquello.
Sí.
Y esto se lo echan a Frank Capra. Y Frank Capra dice, date, he entendido perfectamente el problema. O sea, o combatimos esto o estos tíos son capaces de convencer incluso a los de aquí.
Sí, claro.
Que es el asunto.
Claro,
o sea, el nazismo, tiene mucha más potencia incluso que el resto de fascismos, es que el atractivo de todo tipo, en términos culturales que tenía, puede llegar a convencer a los de aquí, convenció a tanta gente.
Incluso en Inglaterra.
Estaba pensando en von Batten. De tal forma que puede, o sea, esta idea malévola puede llegar a prender en el espíritu de los nuestros, y esto podría ser el desastre definitivo, porque perderíamos la democracia liberal, las libertades, etcétera, etcétera. Y entonces él produce una serie de documentales que se llaman ¿Por qué luchamos? Y en uno de ellos, que luego pondré el corte, en uno de ellos él utiliza el artículo de Halford Mackinder sobre el pivote geográfico del mundo para explicar cuál es el plan geopolítico de Haushofer y compañía. El plan es...
Conquer Eastern Europe. And you dominate the heartland. Conquer the heartland, and you dominate the world island. Conquer the world island, and you dominate the world.
Dominar el Heartland,
y luego
centro, para dominar la isla euroasiática, y al dominar la isla euroasiática se dominará el mundo. Entonces, esto es la participación o la colaboración que planteó Frank Capra y por lo que tiene un interés geopolítico Frank Capra, porque efectivamente los documentales tuvieron un grandísimo éxito entre el público. Y se repetían, se querían ver, porque además eran muy realistas, tenían muchas tomas tomadas, filmadas en combate real. Entonces, la gente veía ahí realmente la razón por la cual merecía la pena irse tan lejos a pegarse de tiros con los japoneses y con los americanos, con los alemanes.
Lo tenían difícil, como apunta Jorge, porque desde luego Estados Unidos no estaba muy por la labor, pero los ingleses tampoco. Y os recomiendo la película, la vi aburrido en un vuelo, que es la hora más oscura, el instante más oscuro, que son los momentos
Churchill.
De Churchill, donde se ve que había claramente una gran mayoría del Partido Conservador que quería quitarse de en medio y que la guerra... el continente se lo quedara a Hitler y que ellos estaban en suspendido de aislamiento y no querían
saber
nada del asunto. Pero no solo, como bien decís, no solo el Partido Conservador, sino buena parte de la sociedad británica.
Sí, sí.
Porque la cosa no estaba nada clara.
No, claro que no. Pero el problema es que estas cosas en algún momento pueden volver. O sea, el atractivo que sigue teniendo hoy en día el momento nazi de la historia sigue siendo enorme
Puede
y
pasar,
se ve en la cantidad enorme de libros que se producen cada año sobre esta cuestión. Pues recientemente uno de Juan Eslava Galán, que supongo que lo ha sacado para la campaña de Navidades, que se llama algo así como Diccionario del Mundo Nazi, y que es un mamotreto de mil y pico páginas.
Espero que los Reyes Magos lo rechacen.
Por lo menos que digan, uff, qué pesado, que se me cayó. No, oye, a lo mejor es un libro interesantísimo y a todos nos ha fascinado en algún momento el momento nazi. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, coleccioné por fascículos una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, que era una enciclopedia italiana, donde además los dibujos del armamento eran fascinantes, porque era imposible, yo creo que es imposible para cualquiera no sentirse fascinado por ese momento de la historia, en concreto. Pero bueno, y ahora, para terminar con lo que es la parte oficial del programa, vámonos con la referencia bibliográfica de la semana. ¿Qué le toca a Ángel?
Allí.
Todo tuyo.
Pues aquí no sé si se verá bien, pero bueno, luego seguro que Óscar pone la referencia.
Puede mucho decir que Óscar vaya a hacer algo.
Sí, lo hará.
Últimamente no tiene tiempo para hacerlo.
El mar negro, cuna de la civilización y de la barbarie.
Y es un libro que me lo compré por casualidad, porque de estas cosas que ves en la librería son, es antiguo, la edición inglesa del año 95 y la traducción española del año 2001. Escrito por un personaje de estos inclasificables británicos, Neil Hutcherson, que es estudió historia en Cambridge y pertenece a esa generación, además, que eran magníficos ensayistas, que es lo bueno que tiene el libro, más que el contenido en sí, lo que está es que está muy, 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 muy bien escrito. Y que además fue arqueólogo en la zona del Mar Negro y a la vez periodista para diversos periódicos. Entonces, la verdad es que es un libro que combina en una narrativa muy ágil, además, y muy dinámica, aspectos arqueológicos, aspectos históricos, aspectos culturales y aspectos de política reciente de la época del Mar Negro. Él mismo, además, como es de estos ingleses sin complejos, dice, bueno, es el Mar Negro, pero en realidad Turquía, Rumanía y Bulgaria las he tratado poco, pues porque me interesaba más lo otro. Bueno, vale, Neil, muy bien. Entonces se concentra sobre todo, volvemos otra vez a Ucrania, a la zona de Ucrania, a la zona de Rusia, en la zona de Georgia. Y está lleno de anécdotas divertidísimas, pero absolutamente maravillosas. No os quiero estropear la lectura, que os aconsejo, pero hay dos. La primera, no dejéis de leerlo al principio, que al principio empieza como una historia, una anécdota un poco tonta, parece al principio, es como un italiano, Ferdinando Marsigli, descubre que hay dos corrientes en el Bósforo. Desde siempre, todo el mundo pensaba que las aguas que circulan por el Bósforo, que además que se ve, cuando estás allí lo ves, van del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Y así es lo que ves, porque ves la corriente que fluye por encima. Pero él, utilizando un cabo además con pesas y sumergiéndolo a mucha profundidad, que descubrió que no, que después de una capa superficial realmente la corriente es en sentido contrario, es decir, del Mar Mediterráneo hacia el Mar Negro. Y eso le sirve, digamos, para explicar pues el significado del Bósforo, Estambul, Constantinopla, la expansión por los terrenos y otro. Y un detalle que en su momento me llamó mucho la atención es que el Mar Negro es un mar muerto, porque es muy curioso, no tiene vida porque es tal la acumulación de materia orgánica que viene de los grandes ríos de las estepas rusas que no permite que crezca ningún tipo de vida animal. Bueno, de estas anécdotas, esta es la primera, que es quizás la más científica. Luego hay otras buenísimas, por ejemplo, cuando descubre la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, descubre una tumba de los que pensaba al principio que era un túmulo, y que lo que se encuentra cuando desentierran el túmulo es un jefe házaro, vestido de jefe házaro, pero sobrepuesto sobre el vestido de jefe házaro aparecen todos los atributos de un rabino judío. Dice, a ver, ¿cómo se come esto? Dice, ya esto que ahora por esto. Aproximadamente del siglo V después de Cristo, una cosa así. Entonces ya empieza a contar una historia que a mí me pareció fascinante, y es que los házaros efectivamente eran una tribu nómada que provenía del actual Kazajstán, aparecen por las estepas de Ucrania, que hablábamos antes de Ucrania, y se convierten al judaísmo. Y entonces en esa conversión al judaísmo resulta que surge después una teoría, muchos años después, de una arqueóloga soviética también, que dice, dice, todos los judíos askenazis, en realidad son todos házaros, no queda ninguno de los judíos askenazis. Bueno, pues historias de estas tiene, de todas las que os podéis imaginar, además muy bien escritas, y además siempre contándolo con un todo lujo de detalles, sobre todo de comentarios picantes de la vida que había a finales del siglo XIX, una vida súper cosmopolita que había en Odessa, que se mezclaban rusos con turcos, con polacos, con ucranianos, en fin, aquello era eso sí que era realmente un crisol de cosas, y que daba lugar a situaciones. Por ejemplo, se dividían la ciudad para no andar pisándose los unos a los barrios, aunque luego por barrios andaban circulando.
Y esta es la recomendación bibliográfica.
Bueno, pues una vez terminada la recomendación, toca que empecéis vosotros a preguntar. Así que empieza vuestro momento, pero deberíamos ampliar algo porque sabemos que como esto va con retraso...
No, pero preguntas no van a llegar inmediatamente. Lo que os aconsejo del libro también, que son buenísimas, cuenta unas historias, son... Este Hutcherson hizo muchas campañas arqueológicas, todavía en la antigua Unión Soviética, siendo los últimos... retazo de la antigua Unión Soviética, y cuentas unas historias divertidísimas de cómo se hacían las campañas arqueológicas en la Unión Soviética. Pues eran arqueólogos muy buenos, pero en cuanto descubrían alguna cosa, como la del jefe házaro vestido de rabino, que no cuadraba con la ortodoxia rusa,
o se cargaban la excavación, o cogían todo y lo tiraban, en fin, hacían todo tipo
de dinamita,
todo tipo de tropelías. Y cuando reforzabas, pues, todos y todo con muchísimos sesgos, además, identitarios hacia lo ruso, y es una zona en la cual los rusos, pues, tiene una capa muy tenue de lo que tiene debajo, que tiene muchísima más historia que Rusia. Simplemente es la parte superficial de las últimas.
Lo que es divertido es que todas estas historias de principios de siglo XX o de finales del XIX, todo este mundo que se crea, luego ha dado lugar a magníficos cómics. Como la gente no se interesa por esta historia, me estaba acordando, por ejemplo, en este caso, de los cómics de Blake y Mortimer, en donde hay mucho de esto, de la arqueología, del misterio, y al mismo tiempo de la ciencia avanzada que alguien tiene pero no se manifiesta, pero que sucede todo, pues, en los años 30, 40, y estaba pensando también en los cómics de Corto Maltés, que tiene algunos en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el Corto Maltés en Siberia, donde sale Unger Stenberg y sale todos estos personajes. Es una cosa realmente fascinante. Bueno, ya tenemos preguntas, vamos por ella. This is not television, this is real life. Dice, ¿haréis vídeos de ver los blancos por separado o solo de sátrapas? Vamos a hacer de las dos cosas, Lucas. A nosotros nos entretiene lo que nos entretiene. O sea, hay que reconocer que todo lo que hacemos en el canal, lo que hago yo y lo que hacemos conjuntamente, responde a que nos entretiene o a que queremos aprender sobre una cosa, y, como siempre digo, somos bastante imprudentes como para venir aquí a contarlo. Entonces, no os penséis que ni lo que ocurre en el canal, ni lo que yo grabo, responde a la intención de vamos a conseguir más público, vamos a hacernos unos youtubers de éxito que nos emigraremos en algún momento a algún paraíso fiscal.
Dios, o cosa no lo quiera, Dios,
pero
no
que
lo
se acerca.
Que se acerca a todos Andorra, que además Andorra,
bueno,
montaña.
Andorra sí.
No responde a eso. Entonces, ¿por qué el mirlo blanco? El mirlo blanco surgió porque alguien dijo que éramos muy
negativos,
muy negativos. Entonces, a Jorge, ¿no?, se le ocurrió la idea del mirlo blanco, y de hecho, él inició, el primer mirlo blanco lo trajo él. Sí, sí, no se te ocurrió a ti. O sea, eso ya te lo digo yo. Exactamente. Y entonces, no es que vayamos a hacer unos u otros. Haremos lo que nos vaya saliendo. Es que es como lo que... Pregunta Jim Befola que por qué borro el vídeo una vez finalizado. Porque lo que quiero es publicarlo el sábado, editado. Y entonces, como el vídeo es mío, pues entonces lo borro, como en privado. Sí, pero por la misma razón que todo. O sea, aquí todo lo que ocurre en el canal ocurre porque a mí me conviene, porque a él conviene,
lógica.
A mí me conviene, porque es la lógica de las cosas. Entonces, a mí me gusta subirlo el sábado editado, que era el plan inicial, y al cual se acostumbró mucha gente. De hecho, se acostumbraron miles de personas al asunto, para sorpresa de los tres que estamos aquí sentados. Y a pesar de que es un trabajo extra que yo me chupo, porque el editar vídeos es una pesadez, pues sigo pensando que tiene bastante más utilidad cuando hablamos de una cosa, que hay un mapa o una cosita, un pequeño vídeo explicativo, aunque seguramente los que me seguís o seguís el canal desde hace tiempo os habréis dado cuenta que cada vez hay menos mapas y menos, porque hay cada vez menos tiempo. Aquí les voy a hacer preguntar una cosa que yo no puedo responder. ¿Creen que en la situación... entre la situación de Haití y Venezuela puede renacer la piratería en el Caribe? Sí. Pues podría pasar perfectamente, claro.
Sí, de hecho sí que hay datos que apuntan a que está renaciendo. Lo que pasa es que es una piratería un poco distinta, vamos a decirlo así, que está surgiendo al digamos, siguiendo las rutas de los narcotraficantes. Entonces hay piratería y hay corsarios, es decir, hay pequeños grupos armados a sueldo que dan protección a, digamos, que son subcontratas de las redes de narcotraficantes, pero es perfectamente posible.
Y también, desgraciadamente, lo que habrá es cualquier todo tipo de extorsión a los migrantes que intentan, claro, desde Haití o desde Venezuela, por cualquier sitio, llegar a Estados Unidos.
Bueno, otra pregunta. Esta me parece interesante. Héctor Luis Trujillo Arroyo dice, pero fácil de responder. ¿Tiene Francia ambiciones sobre el Amazonas y Brasil? ¿Considera la posesión francesa de la Guyana francesa una amenaza existencial? Vamos a ver, ambiciones Francia no creo que tenga, porque ya tiene la Guyana, que es una posición interesante, pero también tiene Guadalupe, ¿no? Es
Guadalupe, las Martinicas,
o sea, tiene presencia en el Caribe, que es lo que creo yo que les interesa. Y desde luego a Brasil le debe dar la risa floja a la Guyana. O sea, yo no sé qué problemas. Es verdad que algunos problemas ha habido estas semanas pasadas por algo que leí, pero realmente no lo tengo en la cabeza, pero no creo que a Brasil, que es un monstruo de 200 millones de habitantes y que a poco que hiciera las cosas un poco bien, vivía económicamente todavía mejor.
Bastante mejor.
Yo creo que, vamos, no creo que le preocupe Francia especialmente, no creo que le quite el sueño. Hidalgo del Melado pregunta acerca de la economía anarquista en la Guerra Civil. Dice que en un documental en la que se afirma que la producción aumentó. Yo sé de las dificultades que produjo el anarquismo en términos económicos por el famoso artículo de aquel alemán sobre los cupones que se utilizaban para hacer los trueques. La cuestión del anarquismo es que como entran en el asunto, en cualquier situación, diciendo vamos a levantar todas las convenciones sociales, pues se encuentran con que la realidad a veces pues ofrece algunas dificultades. Yo me acuerdo, hablando de documental a documental, un documental en el que se hablaba acerca de cómo se estableció el amor libre en las zonas de Aragón que cayeron bajo el dominio de los anarquistas. Y cómo aquello del amor libre produjo un problema secundario que eran los embarazos no reconocidos por los padres. Entonces la gente decía, fulanita quedó embarazada, ¿de quién? Ah, había amor libre, vete tú a saber. Entonces eso produjo un problema, es que los padres de las susodichas pues iban con una escopeta a convencer al susodicho, que la hija sí sabía quién era el padre, a decirle, te haces responsabilidad del muchacho y de la manutención o te pego un tiro. Entonces eso produjo problemas serios. Y entonces los anarquistas de la región decidieron establecer un censo y hacer unos matrimonios civiles que se podían romper a voluntad. Pero según contaba un anarquista en aquel reportaje, la parte a la que a mí me llamó mucho la atención, decía, mientras estábamos haciendo la fiesta, una cosa, se pueden imaginar ustedes, muy humilde, una tortilla de patata, un poco de vino, pues había dos encargados del partido que cogían al muchacho en cuestión y se lo llevaban a una parte y le decían, a ver, fulano, tú vas a ser responsable del asunto, o sea, tú, si te apuntas y te desapuntas y las fechas no cuadran, entonces no pasa nada. Pero si tratas de aprovecharte, pues nosotros lo que hacemos es que cogemos una escopeta y te matamos. O sea, eso, lo del divorcio, ríete tú.
Y eso era amor libre, dice.
Eso era amor libre. Ah, vale. Y por otra parte, nos invita alguien a algo. Espérate,
Nos es lo más importante.
Además hay pregunta. Ahora voy contigo. Y otra cuestión que también había era el artículo este del alemán, porque claro, se prohíbe el dinero. ¿Y cómo se hacen los intercambios? La cosa del trueque, todos sabemos que es ineficiente. Entonces surgieron cupones. Pues yo te hago un cupón, un activo financiero. Te hago un cupón que te debo algo.
Un vale por.
Y el vale más famoso, que es muy conocido, que viene ahí fotografiado en ese artículo, es el de vale por 5 polvos con la Lola. Yo no digo más.
Estamos en horario infantil, Oscar.
Vale, la economía fue bien. Yo no sé qué dice ese reportaje. Yo lo dudo, en principio. Vamos con el asunto este, a ver si logro yo ver el asunto. Ay, es que como soy un fracaso. Rolando Valverde Núñez, que nos invitas a un café.
Muchas gracias.
Dice, buenos días en Costa Rica. Buenas tardes para ustedes, caballeros. ¿Han leído Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond?
Pues sí.
Ángel el otro día trajo...
Sí, sí, lo trajo? Sí, porque además yo... Bueno,
Jorge es el que primero lo
leí
yo.
Por muchas razones, sí, sí, he leído el libro y es un libro muy interesante como propuesta de explicar bastantes cosas. Y puede que tenga razón. Puede que tenga razón. Lo más interesante del libro no es tanto las propuestas como el planteamiento que hace de revisar la historia utilizando la evidencia genética, que podemos ahora verla y antes no podíamos, que hay por todas partes. No solamente de personas, sino de animales, de plantas, etcétera, etcétera. Eso es quizás su principal aportación y ahora se está empezando a hacer. No es exactamente esto, pero sabéis que se está empezando a plantear la posibilidad de, utilizando ADN de especies extintas, crearlas de nuevo. Y eso está en esta línea.
Eso es Michael Crichton.
Sí, pero de verdad, hay un sueco que es Svante Paavo, que es capaz de sacar ADN de fósiles antiguos y a través de eso, evidentemente, para empezar a datar, cosa que antes era muy difícil, se data con mucha más precisión. Claro. Y segundo, tú tienes ahí un banco de ADN.
A mí todo esto me recuerda siempre un libro que a mí me fascinó cuando era joven, que se llamaba El infinito en todas direcciones, de Freeman Dyson. Freeman Dyson era uno de estos físicos encargados del proyecto Apolo, que participaban del equipo del proyecto Apolo, y le dio por pensar cómo sería el futuro. Y entonces te explicaba cosas que tú decías, ¡buah, este tío ha vivido mucho! Entonces decía, por ejemplo, en algún momento podremos mandar al espacio artefactos que sean biológicos. Entonces nuestros satélites serán seres vivos.
Sí,
que desplegarán una vela ellos solos, estos serán muy baratos de lanzar porque es una cosa muy pequeña y con la luz solar se alimentarán, irán creciendo y serán sensibles a la emisión de frecuencias de radio y meterán frecuencias de radio y tú decías, madre que le trajo a este tío. y decía, la robótica será una cosa maravillosa, podremos mandar máquinas muy pequeñas que se reproduzcan a Marte y que creen estructuras habitacionales para cuando nosotros vayamos allí. Entonces, cuando lleguemos ya habrá una ciudad construida.
Antes. O en otro sentido, las mandaremos por el flujo sanguíneo para que reparen...
Y eso ya existe. Felipe Gallardo nos pregunta, geopolinómicos, ¿la salida de Barbados a la Commonwealth se... ¿la salida de Barbados de la Commonwealth puede provocar que salgan más países de ella? Sí, pero vamos a ver, o sea, es que esto de salir de la Commonwealth tiene trampa. Porque lo que hacen es, nos salimos de la Commonwealth, somos una república y ya somos independientes del Reino Unido. Pero vamos a hacer acuerdos con el Reino Unido para que todo lo que había antes, más o menos, se mantenga igual. O sea, esto no es como Barbados independiza del colonialismo británico.
No tengo los números a la cabeza, pero tengo que ver cuál es la cantidad de bonos del gobierno norteamericano que están ahora mismo en manos de entidades residentes en Barbados. Probablemente nos sorprenderíamos.
No, seguro. Otra pregunta, Fernando A. Dice, ¿trampa de Tucídides o el comercio como pacificador? El comercio como pacificador. O sea, yo no creo que la trampa de Tucídides, que la hipótesis de Graham Allison con su libro, sea algo real. O sea, dos grandes potencias, una emergente y otra consolidada, siempre tienden a pegarse de bofetadas, como ocurrió entre Esparta y Atenas.
Es que, vamos a ver...
Bofetadas...
Entre Esparta y Atenas era,
no había bombas atómicas.
No se podía hacer otra cosa porque Esparta no comerciaba. Pero para nada, ni tenía ni más mínimo interés. Entonces, es decir, no había ningún interés común entre Esparta y Atenas, aparte de los acuerdos que se encontraban en los Juegos Olímpicos cada 4 años, pero aparte de eso, no existía ninguna base común sobre la cual establecer algo que pudiese crecer orgánicamente. Al revés, había enfrentamiento, y solo enfrentamiento.
Pero bueno, de todas maneras también la trampa de Tucídides para potencias hegemónicas, Esparta y Atenas eran potencias hegemónicas en un barrio.
Porque, sí.
En fin, comparar cualquiera de las dos con el imperio de Egipto o con las dinastías chinas es... Bueno, es otra historia.
A ver, Federico Ceballos, te estás poniendo un poco pesado preguntándolo, te lo voy a responder. Preguntas, ¿qué opinamos de la financiación e información de los mapuches por parte de Inglaterra? No tengo ni idea. O sea, no, yo no tengo ni idea.
Hombre, a ver,
ahora... Grupos, entiendo, dices hace años, pero ¿hace cuántos años? O sea,
a ver, ahí hay un, bueno, hay un problema.
Estamos hablando de la independencia, del momento de la independencia.
Bueno, ahora mismo hay un movimiento mapuche bastante fuerte, tanto en Chile como en Argentina, que está, por ejemplo, en Chile, como sabéis, se ha puesto en marcha una asamblea constituyente que se puso en marcha y no ha seguido marchando hacia ningún sitio, desgraciadamente, está parada. Y parte de los escaños de esa asamblea se reservaron a pueblos indígenas, concretamente a mapuches, para que pudiesen tener representación y pudiesen presentar por primera vez casi en la historia de Chile sus planteamientos acerca, sobre todo fundamentalmente, de la consideración de la tierra y las aguas tradicionales de los mapuches. Entonces, eso sí, eso es lo que está pasando. Hay también ahora ciertas tensiones en el sur de Argentina con los pocos mapuches que hay en Argentina. Claro, hay que tener en cuenta que estos son pueblos, eran los pueblos indígenas de la zona, pero eran bastante poco numerosos, con lo cual el efecto sobre ellos de la llegada de los españoles y los colonizadores no fue tan grande como otras zonas de América, ni mucho menos, pero sí es verdad que lo han estado totalmente postergados, cuando a veces perseguidos directamente. Ahora, afortunadamente, tienen una posibilidad de hacerse oír en los dos países, aunque bueno, en Argentina hay muchísima discusión acerca de eso, de cuánto peso tienen que tener los mapuches, y en Chile dependerá de cómo evolucione la Asamblea Constituyente. Pero ahora, por ejemplo, en las actuales elecciones presidenciales no parece que los mapuches estén pesando nada.
Bueno, pues vamos a terminar aquí la tertulia. Había dos preguntas, una preguntándonos sobre el Sucre, un panamericano sobre la moneda aquella común... Lleva tantos años en proyecto que no parece que tenga mucho futuro, sencillamente porque es eso, o sea, lleva demasiado tiempo.
Y además hay varios países que ya o tienen el dólar como moneda o están dolarizados.
Claro.
Es que...
Y luego, Yago Arsecuel nos pregunta para cuándo el canal de Twitch. Yo no le veo ventaja hoy en día a tener un canal en Twitch porque nos exigiría estar muchas horas en Twitch y tenemos muchas cosas que hacer. O sea, yo tengo que convertirme en un buen retratista al óleo en 2 años, que se me está acabando. Le dije que en 5 me quedan 2. Así que no hay tiempo, lo sentimos, o sea, no hay tiempo. Hay muchas otras cosas que
hacer. Madre mía de mi vida, ¿eh?
Así que, oye, pues tú sabes que es verdad. O sea, luego tengo el retrato que estoy haciendo en Cosca, va bastante bien. No. Pero todavía, es verdad que hace dos semanas que no lo toco. Eso sí, la pintura está seca. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la tertulia. Agradecemos mucho que nos hayáis seguido hasta este momento de la tarde. Cada vez son más largas estas charlas, pero es que la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y es el momento de despedirse. Jorge.
Pues gracias y buenas tardes.
Ángel.
Gracias a todos, buenas tardes.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.